7:21 de la tarde, noche. Después quiero hacer algún comentario a propósito de los liderazgos y a propósito un poco de lo que decía Sandra Russo, porque hay algunas actitudes de la oposición. Qué mala oposición, lamentable oposición que tenemos, pero lo voy a decir después. Y a veces al interior del espacio del Frente de Todos también hay algunos comportamientos que no contribuyen en un momento de tanta dificultad. Pero lo dejo para la próxima media hora. En este momento lo voy a saludar, está en línea Juan Alonso, nuestro compañero que se encarga de investigar, por supuesto, todas las cuestiones que tienen que ver no solo con la justicia, sino el área de investigación periodística en general de Radio Nacional. Hay una cantidad de temas, el del espionaje, por ejemplo, que es importante. Ayer estuvo Magdalani en juzgados federales de Lomas de Zamora y hoy estuvo Gustavo Arribas. ¿Cómo te va, Juan?
Hola, Luisa, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Bien, muy bien. Bueno, ¿trascendió mucho, trascendió poco sobre esta comparecencia como imputados en la causa que investiga el juez Juan Pablo Auger sobre espionaje en el Instituto Patria? ¿Qué hay para decir si es que hay novedades o, en todo caso, qué es lo que se puede interpretar y qué deriva de esta causa?
Es interesante la pregunta. Mira, lo que se puede interpretar es que Gustavo Arribas y Silvia Magdalani tienen una defensa coordinada. Magdalani se dedicó, digamos, a denostar a Alan Ruiz, diciendo que no dependía directamente de ella, que dado el cargo que ella tenía en la AFI, Alan Ruiz, insistimos, está procesado en la causa que se instruye en el juzgado del doctor Auger.
Y detenido, ¿no? Es el único detenido que hay.
Sí, pero, digamos, está sin prisión preventiva, estuvo detenido. Ajá. Ya no está detenido, está procesado. Bien. Sin prisión preventiva. Está procesado, espera el progreso del expediente en libertad. Ya no está detenido Alan Ruiz.
Bien.
Digo que Magdalani intenta despegarse de las actitudes y lo que realizó el ex jefe de operaciones especiales de la AFI, que venía del Ministerio de Seguridad, de este sujeto, Alan Ruiz, creador del grupo Mario Bros, el grupo de WhatsApp, donde había 22 agentes, en su mayoría, que venían de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy, Arribas, hizo lo propio, también desconocido de Alan Ruiz, y de alguna manera lo que se intenta hacer en base a estas dos defensas penales es lograr la nulidad del expediente y se podría decir trabarlo, empantanarlo lo máximo posible para lograr.
Bueno, en ese sentido te pregunto, sí. Ambos, sé que Magdalani lo hizo, no sé si Gustavo Arribas también, ¿han recusado a la fiscal federal Incardona?
Magdalani lo hizo. No ha trascendido ahora, por lo menos que yo sepa hasta el momento, sí. Arribas tenía esa intención, que yo sepa por ahora no. Sí tenía de anoche, yo en la medianoche de ayer, mejor dicho, en las primeras horas de hoy, tenía entendido que Arribas podía cargar contra el juez Auger. Hasta el momento no tengo confirmada esa información, pero sí veo una especie de defensa unificada entre Arribas y Magdalani. Por un lado, Arribas, Magdalani, Ruiz y Sáenz, si se quiere, los subalternos, coinciden en algo estos cuatro personajes de esta saga realmente trepidante y preocupante, que es en lograr la nulidad y en el peor de los casos que el expediente pase a Comodoro Py, donde lo reclama el doctor Marijuán. Ahora bien, el resto de los sujetos que están investigados y que están imputados en la causa, Araque, Melo, Mercedes Funes Silva, entre otros, acusan a sus jefes directos, es decir, a Alan Ruiz, a Arribas y a Magdalani. Es otra estrategia. Lo que me parece es que el juez Auger se está tomando el tiempo para ponderar estas situaciones y vamos a ver qué decisión toman en las próximas horas.
Claro. Bueno, es una causa que continúa, siempre decimos, ojalá continúe allí en juzgados federales de Lomas de Zamora. Siempre Comodoro Py genera muchísima, muchísima desconfianza, muchísimas suspicacias. Y a propósito de Comodoro Py, renunció en las últimas horas, se conoció la renuncia de Canicoba Corral, que lo hizo Rodolfo Canicoba Corral porque está cumpliendo años ahora, presentó la renuncia para el mismo día en que cumple años, 75 años, ¿no?
Así es, Luisa. La renuncia la presentó hace 7 días. Lo que pasa es que se conoció también cerca de, las primeras horas de hoy. El juez va a seguir siendo juez, es decir, Canicoba sigue a cargo del juzgado hasta hasta el último minuto del día 29 de julio, cuando cumple los 75 años. Este jueves y viernes tiene previsto indagar a Iguacel y a Sarabia Frías por la causa de vialidad. Una causa que apunta directamente a Dietrich, a Duchovne, que también está imputado e imposibilitado de salir del país, por favorecer al clan Macri, al grupo Macri, en el gran negocio de las autopistas. Así que esa es una causa nodal que deja, en plena investigación Canicoba, antes de irse, y también la causa en donde él mismo fue víctima de espionaje ilegal con un grupo de jueces y fiscales y miembros del Poder Judicial, por parte de organismos del Estado como la UIF, la AFIP y Migraciones, sobre todo. Si vos analizás las últimas notas, por ejemplo, del diario La Nación, hay una profusión de datos sobre presuntos viajes del juez Canicoba que han sumado la última década de viajes del juez y la han difundido a diestra y siniestra. Por ejemplo, hoy vieron en tapa, tanto La Nación como Clarín, por lo menos sus portales, la renuncia de Canicoba, pero no dijeron una sola palabra del viaje de Macri y su misterioso contacto con este empresario y ex presidente de Paraguay.
Claro, bueno, Canicoba hizo declaraciones en las últimas horas, dijo que hay sectores políticos que no lo quieren. Vamos a escuchar qué es lo que decía Canicoba, cómo lo decía, Juan.
¿Cómo no? Ahí yo he escuchado, que era conspirativa, que era más. No, esto la realidad es que hay una manda constitucional clara que lo establece. Y bueno, me voy a mi casa. Y después, la verdad que estoy un poco cansado, porque 4 años de determinados sectores, todo el tiempo partiendo el parche, porque fueron estos 4 años, porque yo fui un excelente juez de los mejores, estado en el exterior, etcétera, 23 años, pero parece que estos últimos 4 me sentaron en el último banco y fui al peor regalado. ¿Qué es eso? Yo creo que hay ciertos sectores que no me quieren, brazos con algunos organismos como el Consejo de la Magistratura, algunos denunciadores profesionales o un par de diputados que es notorio, esto basta con leer los diarios para darse cuenta de cómo es la cosa y que siente la misma historia, ¿no?
¿Esos sectores también están adentro del Poder Judicial, por ejemplo, en la Corte Suprema?
Bueno, después del 29 le contesto.
Bueno, ahí estaba Canicoba. Estamos casi llegando a los títulos de las 7:30, pero yo digo, lástima que no lo dijo antes. Debería haber abierto la boca antes, me parece, Canicoba Corral, ¿no?
Bueno, creo que no lo quieren por 3 causas primordialmente. Primero, la causa que investigó el dinero que tenía Alberto Nisman con su madre en Estados Unidos, que después, por una recusación del doctor Lanusse, cayó en el juzgado de Bonadío y la corte la tiene archivada en un cajón, que no se sabe qué pasó con esa causa. $2 millones tenía Alberto Nisman y su madre. Esa causa
quedate un segundo,
Canicoba.
Quédate un segundo.
¿Cómo no?
Y 30, dale.
Luisa Balmaggia está en Nacional, la radio pública.
Bueno, ahora sí retomamos el diálogo con Juan Alonso, que estaba diciendo por qué no se lo quería particularmente a Canicoba Corral. Dijo 3 causas, una la que había investigado el enriquecimiento, que nunca quedó muy claro, para algunos sí, del ex fiscal Nisman, y los otros que faltaban, Juan, te escuchamos.
Bueno, hay una de ellas donde logra una condena de Domingo Felipe Cavallo, que después también se pierde en los ámbitos de la corte. Nunca se retractó el juez Canicoba en esa causa. Y otra muy interesante de hace unos cuantos años atrás, donde pide el comparendo de Henry Kissinger, nada menos. Así que bueno, son todas cuestiones que fueron anotando y que de alguna manera se la están facturando ahora. Eso no significa que el juez Canicoba no se haya equivocado nunca. También en el año 17 sobreselló tanto Arribas como Magdalani. Me estoy equivocando en este aspecto. Arribas lo sobreselló por una denuncia de Carrillo en relación a un dinero relacionado con las inversiones que tenía Arribas en Brasil. Así que cuando ya Arribas ya era director de la AFI, ¿no?
Claro.
Esta es la situación, digamos, de contexto. Ese es el contexto.
Bueno, lo concreto que me parece que hay que decir ahora es que el 29, cuando esté cumpliendo 75 años, que es lo que dice la ley, deja de ser juez, presentó la renuncia. Habrá que ver quién reemplaza, quién ocupa esos juzgados, porque está subrogando en un juzgado y en otro es titular. Así que allí harán falta dos jueces federales en todo caso.
Sí, vamos a ver qué pasa ahí con el bolillero. Y parece que el bolillero de Comodoro Py todavía en gran medida lo maneja Martínez Ursún. Así que veremos qué sucede.
Bueno, Juan, te mando un abrazo y te agradezco esta puesta a punto de lo que está ocurriendo en materia de espionaje y también allí en Comodoro Py. Un abrazo.
Un gran abrazo, hasta siempre.